La Garita, en cope.es.
Hola, un saludo. Comienza una nueva edición de La Garita, este espacio de entrevistas relacionadas con asuntos de defensa y del mundo de los militares en cope.es. Les habla Manuel Ángel Gómez. Una fuerza de la ONU está desplegada desde hace 12 años en Costa de Marfil. Su mandato al principio era facilitar la aplicación de un acuerdo de paz, pero luego ha ido más allá. Se trata de garantizar cierta estabilidad en este país africano. Y como jefe del Estado Mayor de esta fuerza de Naciones Unidas, de la que forman parte muchos países, está un español, el general de brigada del Ejército de Tierra, Carlos Aparicio Azcárraga. General Carlos Aparicio, saludos.
Buenos días, encantado de saludarte, Manuel, y a toda la audiencia.
Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero sería saber cuánto tiempo lleva usted como jefe del Estado Mayor de estas fuerzas de la ONU en Costa de Marfil.
Pues yo me incorporé a esta fuerza en enero del 2014, he hecho algo más de 2 años y completaré mi misión en pocas semanas, haciendo 2 años y medio en total.
¿Por qué se decidió crear esta fuerza de la ONU para Costa de Marfil y cuándo se decidió?
Bueno, creo que has explicado muy bien en tu introducción que como resultado de los acuerdos de paz que se realizaron en Burkina Faso y en Francia alrededor del 2000, entre el 2002 y el 2004, en un proceso muy complejo de la guerra civil que había entonces, que había dividido el país en dos partes, en el norte y en el sur, las Naciones Unidas, una vez firmados los acuerdos de paz, para fortalecer estos acuerdos de paz, decidió establecer esta operación de Naciones Unidas en Costa de Marfil, que es lo que significan las siglas ONUCI, Operación de Naciones Unidas en Costa de Marfil. Desde entonces, con una fuerza próxima casi a los 10.000 hombres al principio, que fue disminuyendo a partir de 2013, ha estado presente la operación y ha vivido al final de la guerra civil, la crisis del 2010, que fue una crisis electoral con un desencadenamiento de una situación de violencia que posiblemente los especialistas en internacional todavía recuerden, en la rivalidad entre los candidatos Gbagbo y Ouattara, hasta la actualidad, donde la situación es francamente mejor y ya hemos recibido el mandato para cerrar la misión el año que viene.
¿De cuántos militares está compuesta ahora esta fuerza y de qué países? Porque creo que, bueno, como lo ha comentado, que se ha ido reduciendo gradualmente porque la situación ha ido a mejor, ¿no?
Efectivamente, la fuerza empezó con una fuerza bastante importante, cercana a los 10.000 hombres. La presencia de muchos países, fundamentalmente africanos y de Asia, que son tradicionales en estas misiones, como Jordania, Pakistán, Bangladesh y otros contribuyentes. Pero hay que tener en cuenta que aparte de estos hasta 12 o 13 países que constituyeron los contingentes, hay unos observadores militares que van desarmados y que están distribuidos por todo el país y que son un poco los que mantienen el sistema de información y de conocimiento de la situación de la misión, que han llegado a pertenecer hasta 60 países. O sea que la representación es muy amplia, aunque esos 60 países, algunos solo tienen 2 o 3 representantes, o como es el caso de España, que solo tiene últimamente mi representación en el cuartel general.
¿Y cuál es la misión? Porque yo he dicho que es garantizar cierta estabilidad, pero ¿cuál es realmente el mandato de esta fuerza de Naciones Unidas?
Bueno, el mandato de Naciones Unidas para estas misiones, como prácticamente la audiencia que sigue el desarrollo de estas misiones de Naciones Unidas, se renueva cada año. Normalmente para el mes de junio, porque el año fiscal de Naciones Unidas va de julio a julio, cada año se recibe un nuevo mandato que puede simplemente prolongar el mandato anterior por un año más, si no hay variación en la situación, pero normalmente siempre incluye alguna matización del mandato. El mandato en el último periodo ha estado muy focalizado en el apoyo al desarrollo político del país y para la fuerza lo que más nos obligaba era el mandato de protección de la población civil. Ante una situación de unas fuerzas de seguridad marfileñas bastante endebles, la fuerza de Naciones Unidas y UNPOR, la policía de Naciones Unidas, han estado desplegadas por el país intentando que las inestabilidades que son propias del periodo de crisis y de posterior a la crisis se focalizaran en daño de poblaciones civiles indefensas, de poblaciones civiles especialmente las que sufren más estas situaciones, como son las poblaciones de mujeres, niños y ancianos que no participan en el conflicto, pero sufren el conflicto.
Y esta es una misión de la ONU, que es una misión civil con un componente militar.
Bueno, tradicionalmente las operaciones de paz de Naciones Unidas, que están dirigidas por el Departamento de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, que conocemos coloquialmente como DPKO, tienen un enorme componente civil. Y yo creo que de las 16 misiones, en solo dos de ellas, el jefe del componente militar es a la vez jefe de la misión, dándole cierta prioridad al componente militar sobre el resto de los componentes. Una de ellas es la que está presente España en el Líbano, donde el jefe de la fuerza, además de ser jefe de la fuerza, es representante del secretario general para la misión. En nuestro caso, como en la mayoría de las misiones, hay un fuerte componente civil que se ocupa de derechos humanos, asuntos políticos, ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. También de apoyo logístico. El apoyo logístico es fundamentalmente civil. Y luego tiene un componente policial indudablemente importante. El componente policial llegó en el caso más fuerte a cerca de los 6.000 hombres con unidades antidisturbios, con unidades de fuerzas especiales de la policía y cosas por el estilo. Ahora ronda los 2.500 por ahí. Y la fuerza, que alcanzó en su máxima expansión una fuerza de unos 10.000 hombres, cuando yo llegué en enero del 2014 éramos ya unos 7.800, cerca de 8.000 hombres, ha ido disminuyendo y actualmente recibimos la última orden de reducción antes de este mandato, fue al comenzar la primavera de este año, nos redujimos a 4.000 hombres y en el mandato que hemos recibido para terminar la misión tenemos que pasar en este verano a 2.000 hombres, lo cual significa que ya estamos prácticamente en el mínimo, y terminar las operaciones militares en la primavera del año que viene. Y hablo siempre en primavera en términos españoles, porque allí tenemos que medirnos con otros parámetros.
Y en estos años en los que ha durado esta misión, ¿han sufrido bajas y en qué circunstancias?
Pues la misión ha tenido desafortunadamente un número de bajas bastante alto. Estas bajas han sido la mayor parte de ellas debidas a accidentes de tráfico. Y esto tiene una explicación clara, que a pesar del esfuerzo que hace Naciones Unidas, la fuerza y todos los componentes para evitarlo, es muy complicado evitar, porque los contingentes se van renovando año tras año y muchos de los errores que se cometen son difíciles de corregir. Costa de Marfil, paradójicamente, tiene una de las mejores redes de comunicación de África Occidental. Y esto va un poco en perjuicio de la seguridad del tráfico, puesto que es una red tramposa. Es una red que es bastante extendida, bastante densa y que está en su mayoría asfaltada, pero no está bien mantenida, con lo cual es muy fácil que, yendo a velocidades que no son excesivas, de 70, 80 kilómetros, un conductor se vea sorprendido por un bache, por un badén inesperado, y pueda perder el control del vehículo. En 12 años largos de misión hemos alcanzado la tristísima cifra de 100 bajas, de los cuales prácticamente un 70% son por accidentes de tráfico de diferente consideración. Hay que tener en cuenta también que el respeto por las normas de tráfico de los conductores es muy bajo, y muchos de estos, digamos, fallecidos y muertos y heridos se han producido porque han sufrido accidentes en los cuales el conductor no tenía ninguna responsabilidad, pero ha sido cometido por un camión que iba a un exceso de velocidad para la ruta correspondiente, etcétera. Aparte de esto, hemos sufrido también bajas de combate, especialmente en las épocas más duras de la crisis, que fueron alrededor del 2010, con el fallo del proceso electoral del 2010 y la discusión entre los dos candidatos sobre quién había sido el ganador de las elecciones, que desembocó en una crisis violenta y en la que Naciones Unidas fue declarada non grata por el presidente saliente, entonces Gbagbo, que ahora está en el Tribunal de La Haya, entre otras cosas acusado de esta declaración de no de fuerza hostil de Naciones Unidas en contra de todos los convenios internacionales. Y los ataques que sufrieron elementos de Naciones Unidas causaron, por ejemplo, el batallón de Níger sufrió hasta 7 bajas a la vez cuando fueron atacados por milicias armadas que defendían los derechos supuestos de Gbagbo en las elecciones del 2010. O sea que también ha habido ataques directos a las fuerzas de Naciones Unidas que han sufrido esas bajas por ese caso.
¿Cuál es la situación a día de hoy en Costa de Marfil? ¿Hay alguna relativa estabilidad política y social?
Bueno, yo creo que Costa de Marfil es un caso de recuperación de un éxito que condujo a un fracaso. Y esto lo quiero matizar muy bien porque, aunque la situación actual en cuestión de estabilidad política, de reconocimiento de las instituciones, creo que fue importantísimo que en las últimas elecciones de 2015 todos los partidos de la oposición, a pesar de que algunos hicieron boicot a las elecciones y las declararon que estaban organizadas de una forma parcial a favor del gobierno, a la hora de ver la verdad, las principales fuerzas de la oposición reconocieron la victoria aplastante del actual presidente Alassane Ouattara, y este reconocimiento produce una gran estabilidad. Digamos que ahora mismo no hay dos facciones políticas violentamente enfrentadas. Y eso es una de los logros que, con ayuda de Naciones Unidas, ha conseguido el gobierno de Ouattara en los últimos 5 años. Si comparamos la situación de Costa de Marfil con su entorno, nos daremos cuenta que seguramente está en una situación más estable que algunos de los países que le rodean, que no tienen presencia de Naciones Unidas, como puede ser el caso de Guinea-Conakry o el caso de Burkina Faso, que han tenido recientemente crisis internas. El propio caso de Liberia, que también tiene una misión de Naciones Unidas, la UNMIL, que por una situación similar que se produjo en Liberia después de la caída del presidente Taylor. Por lo tanto, comparativamente, la situación de Costa de Marfil es una situación que podemos considerar, desde el punto de vista internacional, más que aceptable, y desde el punto de vista regional, más positiva que la de algunos países de su entorno. Creo que podemos considerar que es una situación bastante positiva y favorable.
En estos años se ha avanzado en lo que es el desarme de los bandos enfrentados allí, en este país africano, en Costa de Marfil, y en la desmilitarización.
Bueno, yo creo que este ha sido uno de los grandes avances y una de las grandes colaboraciones de Naciones Unidas para el proceso de Costa de Marfil. El programa, que es bastante conocido en otros países, de DDR, que no son unas siglas que son desconocidas en este ámbito de desarme, desmovilización y reintegración, se ha puesto como modelo para muchos otros países, porque verdaderamente se han conseguido desmovilizar en torno a unos 60.000 excombatientes y realmente se han recogido una cantidad de armamento bastante notable. En estas cosas, como en tantas otras, no conviene ser excesivamente rígido ni excesivamente optimista. En África hay un mercado negro de armamento bastante fluido y nadie garantiza que la persona desmovilizada y desarmada no tenga medios para adquirir un nuevo armamento y pasarse de nuevo al lado oscuro de la fuerza, a la situación irregular de la que salió. Por lo tanto, no estamos hablando de una garantía del 100%. Pero yo creo que gran parte del éxito se debió a la buena iniciativa de Naciones Unidas de poner la responsabilidad en una autoridad independiente nacional, que fue la autoridad DDR, sostenida por el país, financiada por la comunidad internacional, que llevó los programas con, digamos, desde el interior del país, no desde una fuerza exterior, con lo cual se ha conseguido evitar parcialmente, ya digo que los éxitos totales son muy difíciles de asegurar en este ambiente, fallos grandes de este tipo de programas que se han producido en otros países, cuando con el mismo dinero que recibían los desmovilizados inmediatamente compraban en el mercado negro un arma que les salía más barato que el dinero que habían recibido y se reincorporaban al proceso de desarme, produciendo un mercado negro más amplio de este tipo de armas. Creo que la desmovilización ha sido parcialmente efectiva en un vuelvo a decir, en un nivel que creo que podemos considerar aceptable, y que una parte de esas antiguas milicias están correctamente reintegradas en la vida social. Por supuesto, esto no es nunca al 100%, y sigue habiendo mercado negro de armamentos y sigue habiendo milicias armadas que constituyen un peligro para el país en el futuro. Un peligro que tendrá que afrontar el país cuando salga de la misión de Naciones Unidas. Como cualquier otro país tiene que afrontar el problema de los mercados negros de armamento, que no nos olvidemos, existen también en los países occidentales y en otros países.
¿Y estas milicias armadas continúan actuando, aunque sea de manera limitada, o no?
Bueno, ahora mismo podemos considerar que no hay milicias armadas reconocidas en el país. Es decir, que no hay ningún elemento permanente identificado como tal que el país, las fuerzas de seguridad del país o las Naciones Unidas estén persiguiendo de una forma concreta y específica. En mi comentario anterior he querido decir que eso no significa que no se pueda organizar en un momento dado, esas milicias puedan renacer o puedan tener un papel político, que ahora mismo desde luego no lo tienen. Que ahora mismo hay una inseguridad, sigue habiendo circulación de armas, hay bandas armadas que hacen con cierta frecuencia un fenómeno parecido al bandidismo en España en el siglo XIX, que forzó la creación de la Guardia Civil para combatir este fenómeno de grupos armados que se dedican a la extorsión económica y a simplemente al robo de los ciudadanos que van en sus autobuses trasladándose de una ciudad a otra del país y que son atacados por un grupo de dos o tres personas con armas y con pasamontañas que se llevan todo lo de valor que hay dentro del autobús y dejan a estos ciudadanos, aparte de desvestidos de su capacidad económica, pero les dejan con vida normalmente seguir su camino. Uh-huh. Este fenómeno que tiene una relación lejana con los antiguos grupos armados que defendían a las diferentes facciones políticas durante la guerra civil y las crisis posteriores, sigue existiendo y desde luego es uno de los fenómenos que tendrá que combatir con más seriedad la Gendarmería Nacional Marfileña para llegar a una situación de estabilidad.
¿Qué grado de democracia, de libertad y de respeto a los derechos humanos hay en Costa de Marfil?
Bueno, en este campo hay que tener en cuenta que Costa de Marfil era un país que ya fue modélico en el final del mandato hasta la muerte de su antiguo presidente, Hugo Fue Buñi, que tenía una formación, digamos, cultural y académica muy elevada. Había sido ministro en Francia antes de la independencia y fue el presidente del país al principio con un sistema de partido único. Estamos hablando de los años 60-70. Hay que entender que la situación de África y del mundo era diferente a la de hoy. Y luego abrió la mano y dejó el cambio de la Constitución, abrió a los partidos políticos, aunque siempre siguió ganando él hasta su muerte. Y a su muerte empezaron a sucederse las crisis, pues el país estaba falsamente preparado para la evolución a un sistema democrático de alternancia del poder y de no liderazgo personal de una personalidad de las dimensiones de Fue Buñi, que realmente todavía es recordado en el país como el padre de la patria y que nadie discute sus logros, aunque un análisis más profundo puede encontrarle errores en el sentido de no haber establecido un sistema político capaz de sucederle o de que la brillantez económica que había conseguido, que ya al final de su mandato había quebrado por la crisis de las materias primas en África y las crisis de entorno a los años 90, de mitad de los 90, no le había dado continuidad para favorecer ese sistema. Esto también lo digo porque lo que está consiguiendo Ouattara ahora mismo es muy parecido a lo que consiguió Ufue en su tiempo. Y fallará otra vez si Ouattara no consigue que esas mejoras se reflejen en la mejora de la estructura de la sociedad y en la mejora de la estructura de la sucesión política. Es decir, que después de Ouattara, ¿qué? Si Ouattara no consigue que el cambio constitucional que pretende hacer al final de este año produzcan esta estabilidad política
Y que haya alternancia.
Y que haya, bueno, una alternancia creíble, una alternancia en la que el país, los ciudadanos sientan que participan en esa alternancia y que refleja la verdadera voluntad del cuerpo electoral, que por otra parte es muy reducido. En un país de 25 millones de habitantes apenas votan 7 millones de habitantes, entre otras cosas porque la pirámide de la población es todavía muy triangular y, por lo tanto, gran parte de la población es muy joven y no tiene derecho a voto. Pero no solo por eso, es porque el sistema de censo no llega a toda la población, llega de manera irregular, hay discusiones sobre quién es marfileño y quién no, por las fuertes contingentes de inmigración que hay desde Mali, Burkina Faso y otros países. En fin, que es un ambiente complicado que hace que el resultado electoral pueda ser fácilmente discutido por los que no se sienten representados por ese resultado electoral. Si las reformas constitucionales que pretende hacer en este futuro inmediato Ouattara conducen a una mejor situación en eso, y las indudables ganancias económicas que tiene el país, es un país muy dinámico económicamente, hoy en día está, creo que es el segundo o tercer país si no es el primero en crecimiento, pero es el segundo o tercer potencia económica de África, creo que quitando algún país del norte y Sudáfrica, está prácticamente, desde luego del centro de África, es el país líder económicamente. Si todo eso se refleja en una mejor reparto de la riqueza, en una mejora de la ampliación de la clase media, que es una clase media relativamente limitada, pues tendremos esperanza de futuro. Si no, volveremos a las andadas como pasó a la muerte de Ufu Ebuañi.
¿Y los autores de violaciones de derechos humanos en Costa de Marfil son llevados ante los tribunales?
Pues en un porcentaje superior que en otros países de África, sí, pero desde luego hay muchas carencias en este campo y sigue habiendo campos de impunidad, y ahora mismo prácticamente todos los perdedores de la crisis están siendo juzgados en tribunales internacionales o en tribunales nacionales. Pero hay una pregunta de, también hubo violaciones de derechos humanos en el lado que apoyó a Ouattara, y parece que hay una impunidad de ciertos líderes de la revuelta, que al final fue la que triunfó, que ponen en duda que esa justicia igual para todos sea una realidad en el país. En la mentalidad de estos países jóvenes no cabe duda que existe esa mentalidad de que el que gana, gana, y el otro que se fastidie, ¿no? Pero no cabe duda que hay una presión política y tanto internacional como interna, para hacer que el sistema de justicia sea un sistema de justicia más real, más creíble y más, digamos, independiente de los intereses del gobierno.
¿Cuáles son las principales amenazas para la democracia y la libertad allí, en Costa de Marfil? ¿Es una sociedad dividida o no?
Bueno, los países jóvenes de África tienen muchos elementos de división y son elementos que son fácilmente explotables en el momento que se produzca la crisis. Hay ejemplos muy claros en países vecinos, como es la división religiosa. Costa de Marfil es un país que está muy dividido religiosamente. Tiene una mayoría o una minoría mayoritaria, no llega al 50% de musulmanes, y el resto está dividido entre animistas, católicos y muchísimas sectas protestantes que proliferan por allí. Pongo esto como ejemplo porque, por ejemplo, en el asunto religioso, hoy por hoy, y a pesar del último atentado de fundamentalistas islámicos que sufrimos el 13 de marzo en Gran Bassam, cerca de la capital económica del país, la división religiosa no es perceptible en la sociedad, pero en el futuro puede ser explotable. Desde luego hay divisiones económicas, y hay una división que todavía resta en la memoria de todos entre el norte y el sur del país. Hay que tener en cuenta que hay cuatro, si podemos dividir el país en cuatro grupos étnicos o cuatro diferentes grupos étnicos. Tanto el norte como el sur están divididos a su vez. En la parte noroeste está el grupo Mandé, en el que hay grupos como los malinqués, los mandinga, etcétera, etcétera. En el grupo nororiental están los voltaicos, que son similares a los ganeses y a los burkineses. En el sur occidental está el grupo paulé, que es el grupo que ha sido dominante, porque era el que pertenecía a Ufuego allí, y ha sido el grupo dominante tradicionalmente. Y en el sudoeste está el grupo BT, Crow-BT, que era el grupo de Bagbo, y que tienen una tendencia natural a seguir a sus líderes, y a sus líderes étnicos, me refiero. Y si uno estudia los resultados electorales, ve que eso afecta a los resultados electorales, que hay un partido que representa fundamentalmente a cada una de las etnias. Uh-huh. Y cómo se alíen esos partidos y esas etnias puede producir división en el país. Y esas divisiones, hoy por hoy, son más fáciles de que se reproduzcan que las religiosas que he citado en un principio. Aunque sería más peligrosa la religiosa por los fenómenos que se están produciendo uh-huh. en el Sahel, de fundamentalismo islámico y de terrorismo vinculado a este fundamentalismo.
¿Hay muchos desplazados en Costa de Marfil?
Bueno, sí que ha habido un número de desplazados importantes. Más que desplazados, hablaría de refugiados, es decir, partidarios del expresidente Bagbo, que al perder la crisis huyeron a los países vecinos, fundamentalmente a Liberia, donde llegaron a ser cerca de 40.000. El proceso de reintegración de esos refugiados ha sido llevado fundamentalmente por el ACNUR, por el UNHCR, y se ha intensificado en el último periodo. En este periodo de este año, empezando en diciembre del año pasado, casi 17.000 refugiados de Liberia han regresado a Costa de Marfil. Y hasta ahora, esta reintegración de los refugiados se ha producido pacíficamente. Pero es uno de los problemas remanentes en Costa de Marfil y que el gobierno tendrá que tener medidas importantes para evitar que eso desemboque en crisis. Hay que tener en cuenta que durante estos largos años de la crisis, muchos de estos refugiados tenían propiedades, y hay que decir que cuando hablamos de propiedades hay que hablar de propiedades en sentido africano, que no es el mismo sentido de la propiedad que tenemos los europeos. Que al haberse marchado han sido ocupados por otras poblaciones autóctonas del país o poblaciones inmigrantes de Burkina y de Mali. Cuando regresan los refugiados se encuentran con que sus pastos o sus huertas o sus zonas de propiedad, sus viviendas, han sido ocupadas por otros pobladores, y en algunos casos esas propiedades no está claro a quién pertenecen y se producen nuevos conflictos. Por lo tanto, el problema de los refugiados creo que lo has traído a colación muy oportunamente, porque es uno de los problemas remanentes que continuará una vez se marche la operación de Naciones Unidas. Está ACNUR no se va a marchar, quiero decir, se marcha la operación de Naciones Unidas en Costa de Marfil. Seguirán estando en Costa de Marfil las agencias de Naciones Unidas que tienen un papel, como UNICEF, como ACNUR, como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Y seguirán apoyando en lo que puedan y estime sus dirigentes en Nueva York a estas políticas. Y obviamente ACNUR tiene sus programas de reintegración de esta población que se está reincorporando. La ministra de Reintegración Social, la señora Coné, ha estado recientemente en Liberia impulsando el proceso de reintegración, y más recientemente aún en Ghana, donde el número de refugiados no llegó nunca a ser de 10.000, pero tenía políticamente más peso. Digamos que los líderes bagbistas se refugiaron preferentemente en Ghana más que en Liberia, y ha estado estimulando y insistiendo en que se reintegren sin miedo, que no hay persecución, que pueden volver al país, y les ofrece programas de recolocación, etcétera, para que esa reintegración sea efectiva. Y obviamente el gobierno tiene sus programas, ¿sí?, para llevar esta reintegración a cabo, pero siempre quedarán cosas en el aire y siempre habrá elementos de desestabilidad o inestabilidad, para hablar mejor, en este proceso.
Creo que usted es artillero y licenciado en Geografía e Historia, ¿no? ¿Cuántos años lleva en el ejército?
Bueno, yo ingresé en el ejército en el año 74, o sea que llevo ya unos cuantos años. Uh-huh. Y salí de la academia, fui promocionado a teniente en el año 80, con lo cual es fácil hacer la cuenta de que hace 36 años que salí de joven teniente de la Academia General. Uh-huh. Y efectivamente soy artillero y tengo alguna licenciatura, pero esos son complementos de...
Y no es su primera misión esta, ni mucho menos, ¿no? Ha estado en Afganistán, ha estado en Bosnia, en más sitios, haciendo que funciones.
Bueno, yo creo que ahora mismo las biografías de cualquier militar, especialmente los que hemos tenido la suerte de poder estudiar y obtener las certificaciones en idiomas, es muy parecida y casi todos tenemos muchas misiones en el extranjero y en mi caso casi más puedo lamentarme de aquellas en las que no he estado, de aquellas en las que no he estado, ¿no? Porque a pesar de que he visitado Kosovo con mucha frecuencia porque estuve destinado en el cuartel general de la OTAN en Nápoles y eso me hacía tener responsabilidades en Kosovo, pues nunca estuve en los contingentes que sirvieron en Kosovo o no he estado nunca en los contingentes que han servido en Líbano, pero he tenido ni en Irak tampoco, pero he tenido la suerte de estar en Afganistán un par de veces, he estado en Bosnia 3 veces, en la República de Macedonia, en la antigua República Yugoslavia de Macedonia, también estuve en la misión de estabilización que hubo después de la crisis del Valle de Tetovo, o sea que efectivamente si preguntas a cualquier oficial general, sí, te dirá que ha estado en 4, 5, 6 misiones, como es mi caso.
Entonces, para tenerlo claro, el fin de esta misión de la ONU en Costa de Marfil, la idea en principio es que sea, está previsto para el año que viene, para 2017.
Bueno, los mandatos de renovación suelen venir siempre a última hora, suelen venir en la segunda quincena de junio, uh-huh, se suelen renovar, pero como en este caso estaba claro la intención de Naciones Unidas de cerrar la misión, el mandato que recibimos, que no quiero equivocarme de número, fue el 2284, si no me equivoco, uh-huh, lo recibimos a final de abril. En el mandato se decía bien claro que era el último mandato de la operación de Naciones Unidas, que terminará, por lo tanto, en junio de 2017. Y en el propio mandato especifica que las actividades de policía y militares tienen que estar terminadas el 31 de marzo de 2017, porque los últimos meses se reservan para el cierre administrativo de la misión, la resolución de los contratos, toda la burocracia que lleva implícita el cerrar apoyos, contratados laborales, en fin, todo este mundo de administrativo que está detrás de una misión y que lleva mucha faena después de 12 años de misión, el cerrarlo.
La misión de la Fuerza de la ONU desplegada en Costa de Marfil nos la ha contado el jefe del Estado Mayor de esta fuerza, el general Carlos Aparicio. General Aparicio, gracias por su tiempo y por atendernos y un saludo.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de presentar una misión que es relativamente desconocida en España, porque la presencia española militar se ha reducido a mi persona, aunque quiero citar que he tenido la suerte de compartir esa experiencia con muchos otros españoles que trabajan para Naciones Unidas como voluntarios, como empleados de Naciones Unidas, o desde otro lado de la misión, la propia embajada y todo el personal español que está sirviendo a España en Costa de Marfil para defender los intereses españoles. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Esto es todo en esta nueva edición de La Garita. Volveremos pronto aquí, en cope.es.